Buenas tardes. Siguiendo instrucciones de la autoridad competente, reanudamos la sesión de la tarde a una hora un poco más tardía de lo previsto y vamos a tener unas, en primer lugar, la exposición de dos ponencias porque la correspondiente a la profesora Alicia Alter no ha podido venir, ¿no? Por lo tanto, por desgracia, ganamos un poco de tiempo, quiero decir, porque siempre sería mejor que estuviera ya aquí que no. Y luego hay alguna sesión relativa a comunicaciones y con eso terminaremos la primera fase de la tarde, luego hay otra y luego otra, que es, creo que más grata que estas dos primeras. Va a intervenir en primer lugar el profesor Jordi Canal. Jordi Canal ha sido durante tiempo profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Girona y desde hace unos 10 años o algo más es profesor, maître de conférence, ¿no? Creo que ahora, llama exactamente así. En la École de Haute de París, desde donde ejerce una benéfica influencia sobre todo el mundo hispano e hispanoamericano en materia de historia contemporánea y de, en fin, dirigiendo grupos de investigación en torno a pensamiento y política tanto española como iberoamericana. En fin, él ha sido y es autor de muy reconocidos libros sobre el carlismo y sobre materias que tienen que ver también con la sociabilidad. Su afición y su discipulado de Maurice Agulón es reconocido dentro y fuera de España. De modo que esto quizá explique algo de lo que nos va a hablar, que es los lugares de la política, espacio y sociabilidad en los que el mundo de las colectividades de inmigrantes han desarrollado también un gran papel. De modo que tienes la palabra.
Gracias por esta presentación y también antes de empezar quería dar las gracias a Juan Andrés por habernos hecho para intervenir en este congreso internacional. Yo dudé en un primer momento sobre el tema a abordar, y hice un par de propuestas y una propuesta más de tipo metodológico teórico, que es la que voy a desarrollar realmente, y había pensado en algo más sobre el terreno, de trabajo sobre el terreno en torno a lo que yo llamo, o he empezado a llamar, la internacional blanca en el siglo XIX, principios del XX, en Europa y América, es decir, las redes contrarrevolucionarias y las transferencias y circulaciones por el mundo, pero al final nos decidimos por esa intervención más metodológica, historiográfica. Espero no aburrirles mucho a esta hora de la tarde. Va a ser una intervención sobre el espacio o los espacios y la sociabilidad, por lo tanto una intervención no exclusivamente centrada en la emigración y en las asociaciones, pero yo diría que también sobre la emigración y las asociaciones. Evidentemente yo me centraré o intentaré hacer un análisis desde lo que podríamos llamar la historia política o lo que algunos han llamado la historia de la política o de lo político, pero que a mí me parece que es una pura cuestión nominalista, por tanto desde la historia política, pero es evidente que algunas de las reflexiones que voy a hacer se podrían hacer también, me parece, desde lo que consideramos la historia social o la historia cultural. Entre otras cosas, esa historia política me parece que solo puede ser la historia política que hacemos hoy, solo puede ser cultural y social también, y por lo tanto un poco las etiquetas desaparecen. En cualquier caso, me parece esa reflexión sobre los lugares de la política, sobre los espacios y la sociabilidad, me parece una reflexión necesaria, en especial para contextuar una parte de esa emigración, sobre todo yo diría la emigración más estrictamente política, o lo que consideraríamos más bien los exilios o los emigrados y no tanto los emigrantes, para hacerlo de alguna forma. En cualquier caso, yo creo que el espacio, la sociabilidad, esta mañana se ha hablado bastante de esa segunda cuestión de la sociabilidad. Me parece que son dos temas fundamentales si queremos salir de un estudio exclusivamente estructural de estructuras del asociacionismo emigrante. Y por lo tanto empiezo mi intervención diciendo que la historia política que se elabora a principios de este siglo, a principios del siglo XXI, me parece que es sensiblemente distinta de la que se produjo durante buena parte del siglo XX, o si se quiere, la de finales ya del siglo XX, de principios del XXI. Aquella, la que se hacía en buena parte del siglo XX, se limitaba casi exclusivamente al estudio de las estructuras políticas, o bien de la esfera institucional, o de los discursos explícitos. La de ahora es, yo creo, otra cosa. No ha habido, como en ocasiones algunos han afirmado, un retorno de la historia política en el conjunto de esos retornos de múltiples cosas. Yo creo que no ha sido en puridad un retorno de la historia política lo que se ha producido a finales del siglo XX, sino más bien de otras maneras de hacer política, por lo tanto no de un simple retorno de la historia política, sino de hacer historia política de otra manera distinta, con evidentemente relaciones con esa vieja historia política, pero con mucho de replanteamiento, con muchos elementos nuevos. Y en esa nueva historia política, o en esas maneras nuevas de hacer historia política, yo creo que hay dos elementos, sobre todo, que la caracterizan. Por una parte, es una historia política que ya no se centra en el estudio de las estructuras políticas, la esfera institucional y los discursos explícitos solamente, como decía antes, pero tampoco los abandona, digamos, no se centra solo en eso, pero también se centra en eso, se interesa, yo diría, por la política y por lo político, integra tanto las ideas como las prácticas, las realidades, pero también los imaginarios, y los aspectos sociales y los aspectos culturales, y en ese sentido las experiencias positivas de la escuela de los anales, así como las de la microhistoria o las de una parte del marxismo historiográfico menos dogmático, yo creo que no pueden ser obviadas en la base como experiencia en esa nueva historia política. Y lo cultural, en particular, a través de lo que ha venido en llamarse la historia cultural de la política, adquiere un papel fundamental. Deberíamos, sin embargo, evitar, yo creo, la tentación culturalista, esto es, la que se fundamenta en la idea según la cual la cultura lo explica y agota todo, sustituyendo, en fin de cuentas, los viejos determinismos económicos de antaño en el terreno de la historia por los culturales de hogaño. Existe, segundo elemento, una clara voluntad de aproximarse a los verdaderos protagonistas de la historia, es decir, a los individuos, y en ese sentido me parece necesario traspasar el muro interpretativo que se ha ido creando involuntaria o voluntariamente a lo largo de los años a fin de podernos acercar a los problemas, a las intenciones, a las razones, a los discursos reales de los hombres y mujeres del pasado, que son frecuentemente muy diferentes de los que les han atribuido los historiadores, y no solamente los historiadores. Se trataría en ese sentido de devolver a esos individuos una presencia y una voz que yo creo que han perdido en demasía en nuestras historias durante mucho tiempo y durante buena parte del siglo XX. Una socióloga, Margaret Somers, habla en ese sentido, hablando de esa pérdida de peso, de esa pérdida de presencia de los individuos en la historia, de epistemología de la ausencia. De la aplicación de estas perspectivas, de estas dos perspectivas, emerge una historia política en la que viejos objetos son revisados y renovados, el estudio de los partidos políticos, por ejemplo, al mismo tiempo que se presta atención a otros nuevos. Entre ellos se podría citar los procesos de politización, las conmemoraciones, los monumentos, los colores, las religiones políticas, las fiestas, los espacios, las sociabilidades, el miedo, los lenguajes, o entre muchos otros más, la memoria. Y en ese sentido no estamos, como alguna vez, yo creo que cada vez menos, no estamos ante la, como alguna vez se ha dicho, insisto, cada vez menos, pero sí se ha dicho, no estamos ante la introducción de unas temáticas supuestamente menos importantes o menos serias o menos triviales, como se ha dicho, sino ante una historia política más compleja y más global. Y en ese sentido es evidente que la importancia, la seriedad o la trivialidad en historia se encuentran siempre en la manera de tratar los temas, no los objetos en sí. En ese sentido, Peter Burke hizo algunas reflexiones hace ya tiempo, en los años 80, sobre, perdón, a principios de los años 90, en el 91, sobre esa supuesta trivialidad o no seriedad de algunos temas en historia. Él lo hacía en un artículo que publicó en el 91 titulado El lenguaje de los gestos en la Europa moderna, que luego recogió en un libro muy interesante, Formas de Historia Cultural, publicado en el 97 y traducido en el 2000 en España. Y él hacía una reflexión sobre ese tema de la trivialización del pasado, y en cierta manera él se blindaba o respondía a los que le habían acusado de trivializar el pasado tratando temas, le habían dicho, poco importantes, como el de los gestos, el lenguaje de los gestos en la Europa moderna, pero se puede sustituir por la sociabilidad, por las fiestas, por las conmemoraciones, por un montón de otros temas. Y él respondía a los que le acusaban. Él decía que, en primer lugar, decía que había que reconocer que el peligro de trivialización existe siempre para el historiador, pero solamente cuando las cuestiones se investigan de manera aislada, sin relación con su contexto. En segundo lugar, decía que habría que relativizar y problematizar la propia noción de trivial. Y en el caso concreto que él estudiaba, el de los, el lenguaje de los gestos en la Europa moderna, decía que los gestos en esa época, en la Europa moderna, no se tomaban a la ligera, y que por tanto habría que pensar qué trivial para quién, trivial para los hombres y mujeres del pasado que estamos estudiando, o trivial para los historiadores que decidimos lo que supuestamente, a partir de nuestros parámetros, es importante para esos hombres y mujeres del pasado. Y finalmente, él añadía todavía un tercer elemento, y un poco en la línea de Carlo Ginzburg, de Sigmund Freud, o de las novelas o de los casos de Sherlock Holmes, diciendo que lo trivial era también importante, y que en muchos casos, como había mostrado Sherlock Holmes y luego el paradigma de lo indiciario de Carlo Ginzburg, lo trivial suele aportar claves sobre lo supuestamente más importante. Por tanto, no es ir hacia temas menos importantes, menos serios, más triviales, es simplemente intentar comprender el pasado de una manera más compleja y más global. Entre esos elementos, entre esos nuevos temas, para decirlo de alguna forma, hay dos que quisiera evocar rápidamente aquí ante ustedes. El primero, al que voy a dedicar menos tiempo, por más conocido, es la cuestión de la sociabilidad. Esta mañana José introducía esa distinción entre sociabilidad y asociacionismo, sociabilidad como algo extendido, asociacionismo no necesariamente. Yo creo, en mi planteamiento, el asociacionismo es una forma de sociabilidad, podríamos decir, es una forma formal de sociabilidad, y en ese sentido yo creo que para el estudio, digamos, de lo que nos ocupa, del asociacionismo en la emigración, esa es una cuestión fundamental. Una cuestión, yo diría, olvidada durante mucho tiempo, digamos, como uno de esos temas menores. Es decir, se pensó durante mucho tiempo que lo que hacían esos hombres y mujeres que se reunían en la emigración o en cualquier otro lugar en asociaciones, lo que hacían ahí era algo, digamos, poco importante para la historia. Lo importante en todo caso era saber cuántos eran, cómo se llamaba la asociación, cuáles eran los estatutos, más o menos, incluso reconstruir sociológicamente al personal, pero se dejaba a un lado, digamos, lo que era lo que podrían, algunos llamarían vida asociativa, digamos, la vida de cada día, cómo funciona una asociación por dentro, y por lo tanto, cómo vive esa asociación, cómo vive la adhesión a esa asociación una persona concreta. Y, por lo tanto, cosa que pasa por eso que llamaríamos sociabilidad, que puede pasar por la palabra, por hablar, por tertulias, puede pasar por las fiestas, esta mañana se han evocado los bailes, etcétera, etcétera. Tanto, yo creo que ahí tuvo un papel muy importante, como mínimo para el área de Europa Occidental y América Latina, la obra de Maurice Aguilón, introduciendo, digamos, esa categoría de sociabilidad. Eso no significa que en otras áreas no se haya trabajado sobre ese tema, un tema que a veces coincide con el de la vida cotidiana, para decirlo de alguna forma, pero en todo caso se han buscado otros términos para definirlo. En Alemania se ha utilizado mucho más el de vida cotidiana que el de sociabilidad. En Inglaterra, en muchos casos, a veces el de cultura popular ha entrado en esa vía. En todo caso, yo diría que para la Europa occidental del sur, más América Latina, el de sociabilidad ha cuajado en las distintas historiografías, con características particulares en cada uno, pero ha cuajado, y yo creo que el origen reconocido de la mayor parte de esa historiografía es los textos de finales de los 60 de Maurice Aguilón, en el momento en que él historiza, para hacerlo de alguna forma, o hace entrar en el territorio de la historia una categoría que habían utilizado hasta ese momento, sobre todo los sociólogos. Pienso en Simmel, en Max Weber, en Gurbitsch y otros, pero, y él lo dice textualmente, él intenta convertir esa categoría, la sociabilidad, en objeto de historia. En su caso hay una evolución, una triple evolución en esos estudios, que es una evolución que yo creo que se mantiene en toda la historiografía hasta la actualidad. Él parte de un lugar muy concreto, pensando que la sociabilidad es algo necesariamente meridional, hasta que se da cuenta que la sociabilidad es algo que no depende de si es meridional o no. En un segundo tiempo, por lo tanto, generaliza la sociabilidad de la Francia meridional hasta muchas otras partes de Europa, de América o de África. En un primer momento él considera que es algo fundamental para finales del XVIII, principios del siglo XIX. Luego se da cuenta que evidentemente se puede extender la cronología hacia adelante y hacia atrás. Y en un primer momento para él lo fundamental es la vida asociativa, pero luego se da cuenta que hay una sociabilidad informal que también debe ser tratada. Y a partir de ahí yo creo que empieza a estudiarse, hay un boom sobre todo en Francia, pero también en otros países, en torno a las sociabilidades, y ahí empiezan a aparecer un montón de trabajos sobre los cafés, las tabernas, la vida familiar, las fiestas, las calles, las plazas, las asociaciones de todo tipo, la vida de salón, el termalismo, logias masónicas, agrupaciones políticas, el deporte, los orfeones. Ahí hay una explosión temática, para decirlo de alguna forma, y una clara ampliación del objeto, de los objetos de la historia. Todo eso se hace desde un punto de vista, a partir de una cierta interdisciplinaridad, es decir, colaborando sociólogos, historiadores y antropólogos básicamente. Yo creo que a través del estudio de la sociabilidad se abre un nuevo y extenso terreno a la investigación histórica. François Dos lo reconocía en un artículo publicado en 1992 y yo creo que está en lo cierto. Se ha convertido en algo normal, que es lo mejor que se puede decir de un planteamiento de ese tipo, de llamada de atención para estudiar determinados temas. Yo creo que ahora es normal lo que antes no lo era del todo, y las resistencias a integrar esos temas en la historia general cada vez son menos. No se trata de crear ningún campo específico ni ninguna historia sectorial, simplemente de construir una historia mucho más compleja. Y ahí, evidentemente, en el tema de migración y asociacionismo sería exactamente lo mismo. No se inventa un tema, simplemente se explota el objeto de manera mucho más compleja, interrogándolo de otra manera, que también necesariamente es más compleja. Por lo tanto, yo creo que a partir de la sociabilidad se plantean o replantean algunos viejos y nuevos problemas con nueva mirada. Es decir, seguimos mirando los partidos políticos, pero los vemos de manera distinta. Ya no solo nos interesa, digamos, lo que era la estructura del partido político, los resultados electorales, queremos saber cómo los hombres y mujeres viven la política desde la adhesión o cercanía a un partido político. Ya no nos interesamos solo por los números de las asociaciones o los nombres o la implantación, queremos saber cómo funciona esa relación que se establece entre las personas en el interior de las asociaciones. Por lo tanto, yo creo que eso sería la primera de las dos cuestiones que quería abordar rápidamente, las sociabilidades. El segundo, yo creo que no está tan reconocido, o no ha llegado a un punto, al mismo punto que el de las sociabilidades, que es el tema de los espacios. Y yo creo que es un objeto, ese mucho más nuevo en historia política, que el otro, es decir, cuál es la relación de los individuos con los espacios, en qué espacios se hace política, cómo se politizan los espacios, de qué manera el espacio puede condicionar la política, preguntas que no han tenido, me parece, respuestas suficientemente satisfactorias hasta el momento, lo que nos conduce inevitablemente a otra pregunta, es decir, ¿por qué los historiadores de la política y también otros historiadores trabajando en otros terrenos se han olvidado de los espacios? En un libro publicado en 2003 en Alemania y traducido con el título de En el espacio leemos el tiempo, sobre historia de la civilización y geopolítica, un historiador y sociólogo, Karl Schlegel, escribía con una cierta razón. En la introducción del libro decía: la historia no se desenvuelve solo en el tiempo, también en el espacio. Ya nuestra lengua no deja duda acerca de que espacio y tiempo se corresponden indisolublemente. Los sucesos tienen lugar en algún sitio. La historia tiene entre comillas, escenarios. Hablamos de lugar de los hechos. Nombres de capitales pueden convertirse en rúbrica de épocas e imperios enteros. Hablamos, entre comillas, de campos de batalla de la historia y de campo de acción, de esfuerzos del pueblo llano, o relaciones en un plano de igualdad y también de altos mandos y alturas de poder, de viacrucis de sufrimientos y de horizontes de expectativa. El espacio resuena en las metáforas del panorama político, entre comillas, con su derecha, su centro y su izquierda. Aún en la abstracción de un metalenguaje nos vemos remitidos a tópicos o a la posición histórica y social de las ideas. Esos enunciados son tan elementales y parecen entenderse por sí solos hasta tal punto que rápidamente se desechan juzgándolos, entre comillas, lugar común, o ni siquiera se los encuentra merecedores de comentario alguno. Pero a veces lo nuevo comienza por una conversación acerca de algo que por mucho tiempo se ha venido entendiendo obvio, o aún por el mero recuerdo de algo caído en el olvido. En este caso, lo espacial de toda historia humana. Ese libro de Schlegel, En el espacio leemos el tiempo, un título que deriva de una frase de Friedrich Ratzel, constituye una seria advertencia a los historiadores y a su olvido de los espacios, del espacio. La carencia de dimensión espacial, nos dice Schlegel, ya no llama la atención. No se trata, evidentemente, o no estoy intentando plantearles, como en algunos ámbitos sí se ha producido, un giro espacial o de adherirse a una denominada historia espacial, sino simplemente de hacer notar que en nuestra aproximación a lo político no deberíamos o no podemos dejar a un lado el espacio o los lugares, si se quiere. No voy a entrar ahora en esa distinción que ha ocupado a geógrafos y algún que otro historiador como Michel de Certeau. Espacio y política mantienen estrechas relaciones. Se hace política en espacios abiertos y cerrados, en espacios públicos y privados, en espacios reales y virtuales, el ciberespacio. La política, a su vez, ocupa los espacios de manera física o simbólica y además los identifica, como muestran los escudos, las banderas, los lemas, los bustos o los retratos que encontramos, por ejemplo, en la sede de un partido político, en un sindicato, en la sede de un sindicato, en la sede de una asociación. En ese sentido, por ejemplo, cuando en 1908 se inaugura la Casa del Pueblo de Madrid, en el periódico El Socialista aparece un texto de Juan Almela Meliá diciendo: hoy tenemos casa propia. Y en ese sentido, poseer una casa propia, una asociación como casa propia, es muy importante en esos momentos, cuando, por ejemplo, se inaugura la Casa del Pueblo de Eibar. Aparece en 1918, aparecen textos en la prensa también en el mismo sentido. Hablan de la necesidad de contar, cito, con un lugar de comunión de afectos y entusiasmos, a la par que de iniciativa de ideas y conocimientos críticos, donde se elabora un espíritu positivo de civilidad y democracia. Y no conformes con tenerla a precario, con tener alquilada esa casa, como sucede con los centros arrendados, los obreros pensaron en erigir su propia casa. Por tanto, la casa del pueblo. Y en ese sentido, si por ejemplo vemos los textos que escribía Alejandro Lerroux en 1903 sobre lo que debía ser una casa, o lo que debía contener una casa del pueblo, una casa, había escuelas, talleres, cooperativas de consumo, centro jurídico de consultas y defensa gratuita de los obreros en sus pleitos ante los tribunales, agrupación de socorros mutuos, oficina de relaciones políticas y societarias, oficina electoral, teatro, gimnasio higiénico, consultorio médico, baños, despachos para secretarías de agrupaciones políticas o societarias, agencias de encargo, biblioteca popular, café, restaurante, hospedería. Es la casa del pueblo como la reconstrucción a pequeña escala de la sociedad global. Es un espacio de sociedad propia, de sociedad socialista o de sociedad obrera en el marco de la sociedad real. Y evidentemente esos espacios que se poseen como lugar en la sociedad, de otra sociedad en la sociedad global, evidentemente hay que identificarlos. Por ejemplo, cuando se construye la Casa del Pueblo de Oviedo, se le coloca digamos, un gran rótulo con, diciendo Centro de Sociedades Obreras, y luego había cinco emblemas en cada uno de los cinco balcones de la asociación en Oviedo. En el central, un gran lema, Proletarios Unidos, y sobre los otros balcones las palabras libertad, igualdad, justicia y fraternidad. Y además usan también el dintel de los huecos del piso, y en el dintel se encuentran cuatro medallones en piedra representando el primero a Karl Marx, el segundo a Friedrich Engels, a Pablo Iglesias, el tercero, y a Louise Michel, la heroína de la Comuna de París, el cuarto. Tanto identificar el espacio, se lucha a sí mismo por los espacios, ya sea en la calle, en las plazas o en algunos edificios universitarios, por ejemplo, a través de los mítines, las manifestaciones, las ocupaciones o los enfrentamientos entre adversarios. Ramir Rech lo mostró muy claramente para la Valencia de 1900 y el control de la calle entre blasquistas y católicos. Por ejemplo, la historia de un país de hecho se puede reconstruir a partir de la presencia de los hombres y las mujeres en las calles, en las plazas, como mostró hace unos años, en 1994, el historiador italiano Mario Schneghi en L'Italia in Piazza. El combate por el espacio no es solamente físico, sino también simbólico. El espacio público puede ser ocupado por símbolos, banderas o pancartas, por colores, el rojo en las manifestaciones del primero de mayo, por ejemplo, o por la escritura, pintadas, grafitis, ojos volantes, o también por la palabra, el canto o la música, ya sea en forma de arengas, himnos o canciones. Tiene la importancia del canto coral en la segunda mitad del XIX, principios del siglo XX. En una tipología inicial de los espacios de la política en la época contemporánea, yo creo que podríamos distinguir cuatro niveles. En primer lugar, los espacios más o menos dependientes del Estado, parlamentos, ministerios, oficinas estatales y administrativas. Posiblemente ahí se podría introducir también las universidades de alguna manera. En segundo lugar, los espacios asociativos, asociaciones y agrupaciones formales de todo tipo, partidos, sindicatos. En tercer lugar, los espacios informales, ya sean cerrados o abiertos, plazas. Piensen, por ejemplo, en la importancia el 18 y el 19 de julio de 1936 en España de la Plaza del Castillo como lugar de reunión en Pamplona, de los requetés. Calles, cafés, recuerden la frase de Michelet para el siglo XVIII de que París era un gran café. Calles, cafés, tertulias, redacciones periodísticas, casas particulares, las casas, por ejemplo, de liberales y republicanos como Sagasta o Ruiz Zorrilla en el exilio de París, digamos, la política republicana o liberal se hace desde casas particulares. Y en cuarto lugar, habría que introducir los espacios informativos, y ahí yo colocaría la prensa, la radio, la televisión Internet. La política, en fin de cuentas, se hace en espacios, y no deberíamos olvidarlos, espacios con los que los individuos establecen unas relaciones de variada y a veces cambiante dirección. En definitiva, y con ello termino, para ceñirme a los 30 minutos, 35 que hemos dicho.
Son 35.
En definitiva, las sociabilidades y las asociaciones, en ese sentido, y sus espacios están, yo creo, encontrando poco a poco su auténtico lugar en la historiografía, valga la redundancia, en las historias social, cultural y política. Yo he insistido aquí en la política, pero se podría hacer una reflexión también sobre lo que podríamos llamar historia social y cultural. Y en ese sentido, en el estudio del asociacionismo, me parece que las sociabilidades y los espacios se han convertido, o deberían convertirse todavía más, en elementos muy muy importantes en esa línea de construir o reconstruir una historia mucho más humanizada, en la que esos individuos, esos hombres y mujeres del pasado, tengan una historia más de carne y hueso, para decirlo de alguna forma, que de hecho no es nada nuevo, sino que nos devuelve a alguno de los grandes clásicos de la historiografía, y solo hay que pensar en la apología por la historia de Marc Bloch, en donde, a la hora de definir claramente la historia, aboca por ese estudio de los hombres y mujeres del pasado. El problema es que después de Marc Bloch, durante algunas décadas, nos olvidamos demasiado los historiadores de que estamos haciendo la historia de los hombres y mujeres del pasado, pero yo creo que recuperarlo es una buena cosa, y yo creo que recuperarlo es una de las vías, de las múltiples vías que está tomando o retomando la historiografía europea y mundial, yo diría, en esos inicios del siglo XX. Muchas gracias.